Sí. Si tú observas, Isis, cómo se desarrolló la enseñanza de Mer, él nos entregó un concepto, una construcción de conceptos. Manantial, ¿cierto? Lo que hablamos en el primer capítulo. Y al final, que fue el inicio del segundo capítulo, nos dijo, ¿cuál es tu conclusión? Tu conclusión, tu conclusión, tu conclusión, tu conclusión. A cada uno le pidió su conclusión. Para que a partir de la conclusión, él pudiera desarrollar un concepto mayor llamado, una ley superior llamada, el hacer ocurrir. ¿Qué quiere decir eso? Que quien no concluye no hace ocurrir. Que para poder hacer ocurrir lo que cada uno necesita para crecer, ir adelante y hacerse grande, requiere un pensamiento conclusivo, donde no se quede enfrentándose con otros pensamientos, sino que el hacer ocurrir a partir de una conclusión exige el advenimiento de un pensamiento neutro. Se puede hacer ocurrir cuando mi pensamiento se hace neutro y por tanto no enfrentado. Y lo más importante del neutro es entender que el advenimiento del neutro se adquiere cuando el pensamiento se centra en el propio cada uno, en el propio yo, no cuando la conclusión es referenciada a otros, a otros. Cuando la conclusión se referencia en otros, no hay una conclusión, hay una opinión. No hay una forma de hacer ocurrir. El hacer ocurrir aparece por la conclusión ante mi ser. Allí aparece neutro. Y definió la ley del hacer ocurrir como aquel principio por el cual yo de mi entorno me di cuenta que está dormido para despertarlo y hacerlo vivir. Hacer ocurrir es observar desde mi propia grandeza qué es lo que a mi alrededor está dormido para yo despertarlo y hacerlo vivir. Quiere decir, de otra forma, cuando yo, sin dedicarme a otros, por yo ser una grandeza, yo ayudo a los que están a mi alrededor a hacerse grandes como soy yo. Pero no es porque yo los voy a hacer grandes, no es porque me voy a dedicar a hacerlos grandes. Es porque en mi conclusión yo encuentro que mi grandeza ocurre cuando yo la hago ocurrir.
¿Qué es lo mismo enseñar con el ejemplo de
uno? Que es lo mismo que cuando uno es esa verdad que practica y que los otros aprenden.
Perdón, si lo viéramos entonces en una gráfica, en un ciclo, sería, está el manantial, que soy yo, el manantial, luego viene el acto de conclusión, luego el pensamiento conclusivo, luego hacer ocurrir, el pensamiento neutro que vuelve a entrar el manantial, y entre más círculos ves más grande el manantial.
No, entonces después del hacer ocurrir, Felipe, llega un principio superior, que se llama el concepto.
Pensamiento neutro. Primero viene el concepto y luego el pensamiento neutro.
No. Primero viene una conclusión. Ajá. Por la conclusión yo neutralizo mi pensamiento y hago ocurrir. Por el hacer ocurrir yo entro en el concepto. El concepto ya es un estado superior, que es aquello en el diálogo que tuviste con él, en el que tú te adentras sin darte cuenta, sí, pero ya vives en él. El concepto es un estado mayor, donde tú sin darte cuenta haces que a través de los otros, al crecerlos, hagas ocurrir lo que quieres hacer ocurrir en el bienestar y en el neutro, nunca en el egoísmo. Entonces, el conceptual es alguien tan grande que sin darse cuenta es maestril y crece a los otros y hace ocurrir a través de ellos, ya no a través de sí. Pero no porque los usa, ni los utiliza, sino simplemente porque los desarrolla.
Sí, sería el, vaya, salvo su observación, sería el ejemplo del maestro Jesús, ¿no? O sea, él sanaba, pero no para que le aplaudieran, sino es mi acto, o sea, es mi energía.
Era parte de su naturaleza.
De su esencia, de su naturaleza, donde no había un ego de que, ay, te voy a sanar para que me aplaudan y me crean. Él no era mago. O sea, no era, no es para hacer magia, para eso, nosotros, sino para irte en el camino creciendo.
Que era de lo, aquello de lo que le decía Sonia, cuando Sonia le preguntaba por el milagro. Tú los harías ante los que te lo ven. Ante ti no es un milagro, es tu naturaleza.
Sí, 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 claro.
Así es.
Correcto. ¿Mande?
¿Qué
se le pasaba a Jesús?
Sí, sí, sí. O sea, no, no.
Era normal para él hacer milagros.
Sí. Era normal para él hacer.
Se le ocurrió.
Para los otros era un milagro.
Sí, es que muchos se sanaron.
O sea, para él era normal su vida. Para el otro era milagroso.
Milagrosa.
Él hacía un hecho, entonces para él era milagro.
Correcto.
¿Perdón?
Jesús hacía, actuaba.
Así
ocurrió. Hacía un milagro.
Y a través de ese crecimiento de un equilibrio que es siempre avanzante, no un equilibrio estático. Equilibrio no es donde yo me paro, sino donde siempre yendo, voy, continuo en el crecer. Por ese concepto yo llego a un esplendor. Él demarcó claramente la escala. Concluye, para que hagas ocurrir, para que entres en el concepto. Para que por el concepto entres al esplendor. Allí estaría eso que querías circular.
¿Pero sería volver a alimentar el manantial? O sea, ¿volvemos a alimentar el manantial o ya no? ¿Con ese concepto ya no volvemos a alimentar el manantial?
Es una conexión, eso no es un círculo. Es una conexión de tu luz, de tu interior, con la luz.
Entre más escala asciendas, no es que alimentes el manantial, es que el manantial
se crece.
Primero te alimenta a ti y después tú te vuelves él.
Ah, ok. Te conecta. Ya me quedó más claro.
No es que vuelvas, como decía Raúl, es que sigas, como decía Raúl.
Te pregunto algo. Podemos asimilar el ejemplo para entender hacer ocurrir. Que un niño intenta caminar. Intenta hasta que hace que ocurra. Pero después, eso se vuelve un concepto para él y él camina normal. No se vuelve a acordar que camina.
O sea, hace parte de su naturaleza. Y después le ayuda a los que no saben caminar a que caminen. Ya no tiene que pensarlo, ya no tiene que concluirlo. Ya hace parte de su naturaleza. Así es.
¿Y entonces ahí qué sería el esplendor?
El esplendor es la conexión, ¿no?
Entonces el esplendor es el punto en el que nos deja ver, que nos va a explicar en pronto. Es la máxima expresión de... de una vida conceptual.
De dicha,
una expresión del concepto.
Okay. Es lo que sigue, que nos lo va a desarrollar.
Vamos a hacer el ejercicio.
Te digo que enfatizar ese punto 618 con respecto al centro.
Muy bien. Entonces, así. En el concepto humano, equilibrio es cuando yo estoy en el punto intermedio entre una facción y la otra. En el centro. Y eso es equivocado, nos ha enseñado Mer. El equilibrio no es cuando uno está detenido en un punto intermedio, porque ello se llama o nos adviene algo que se llama la ley del colapso. Y es que estando en el punto intermedio uno puede o crecer o caer, o ir o devolverse. Y decía, si un avión se vara, si un avión se detiene en su equilibrio, pensando que el equilibrio es detenerse, él se cae. El equilibrio mal entendido lleva al colapso, a la caída. El verdadero equilibrio es cuando yo siempre yendo, creciendo, voy a una velocidad donde no es tan lento como para quedarme, ni tan rápido para desbordarme.
Ritmo.
Y ese ritmo está enunciado por una constante en la naturaleza, que es un cociente, que es el 0,618. Equilibrio mal entendido es el punto 5, estoy en la mitad. Punto 5 de una unidad. Equilibrio bien entendido es cuando estoy del punto 5 un poquito adelante. Estoy en el punto 1,68. adelante del punto 5, o sea, en el 0,618, que es la constante de crecimiento de todo en la naturaleza. Cuando yo me sitúo, ¿eh?
De todo en el universo.
Por lo menos en nuestro universo. Cuando estamos situados en ese punto, estamos equilibradamente siempre yendo, no equilibradamente detenidos, estáticos, siempre yendo. Ni me quedo ni me desbordo. Vamos. Es eso el 0,618.
Y además de eso, así va el universo. O sea, está ya compasado con el universo. Así va todo moviéndose en el universo.
El nuestro.
Ah, sí, sí,
bueno. Y otras cosas van a 1,618 en el universo.
Sucede, pues, en este punto donde están.
Pero cuando va a 1,618 es porque saltas. Ya das el paso.
Crece, crece.
Pasas
a otro escalón. A otro escalón.
Es el salto. Y el punto 618 es como avanza todo el universo.
Bueno, ¿algo más?
Es como un factor. Sí, pero es como que.
La explicación de.
Entonces, eso. Ellos lo llevó a una fórmula. Una fórmula práctica, una técnica. Y dijo: nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que es nuestra máxima identidad, muchos lugares de pensamiento, es decir, el pensamiento posee muchos asientos. Hay un pensamiento pineal, hay un pensamiento hipofisiario, hay un pensamiento tiroideo, hay un pensamiento corazonal, hay un pensamiento sexual, hay un pensamiento solar, ¿cierto? En uno de esos puntos, que es el solar, existe el pensamiento de la vida, por allí entra la fuerza de la vida. Allí existe en nosotros un equilibrio. Y ese punto que en nosotros se manifiesta en el solar en el adelante tiene una correspondencia con otro centro que en el atrás se representa por los huesos sacros, los del sacro, el hueso del sacro. Entonces nos dice, el sacro es en la forma lo que está por encima del coxis. Humana, el mayor punto de equilibrio cada vez que un ser humano se quiera mejor pensar, se quiera sublimar, se quiera transmutar, debería situarse equilibradamente en el sacro. Y para situarse equilibradamente en el sacro, asumir una postura donde su sacro esté recostado sobre una superficie. Es decir, no es sentado. No, el nalgón tirado atrás para que el sacro esté recostado sobre la superficie y ello haga
como
una L.
Así.
Entonces Mer nos dice, ve a tu lugar, adopta esa postura y sin meditar con mantra, adéntrate en ti y haz ocurrir. ¿Qué quieres hacer ocurrir? Para ti.
Pero
para
antes
ti.
Antes de eso medita en lo que es el equilibrio.
Pero sin mantra, pues.
O sea, medita, siente.
No, no, no. Él dijo siente. Hacer una meditación en tu punto de equilibrio, o sea, en el sitio que escogimos.
No hay mantras, no hay mantras.
En el centro de equilibrio, es irnos para el punto. Él lo llamó, ese punto se llama
donde cada uno, equilibrio,
donde cada sí. uno va a lograr el equilibrio.
Vas a tu lugar del equilibrio. Te sientas de la manera del equilibrio, o sea, con el sacro así. Y sin mantra, adéntrate en el concepto de el equilibrio para que hagas o digas qué quieres hacer ocurrir con en tu vida. Ya eso está ahí metido.
Te sentirías muy complacido.
Hará ocurrir. El mensaje de ese estado hará ocurrir.
Eso hará ocurrir.
Entonces él explicaba cuando trae Raúl la meta.
Sí.
Cuando él sienta y coloca su sacro ahí contra la silla, eso hace ocurrir.
Hace conexión.
Él dice que lo que no es posible, así se logra. Cuando estás así. O sea, cuando tú te sientas en esa posición,
necesitas siempre algo que haga contacto ahí y te puedas apoyar, que es recto.
Ah, eso es lo más. Yo es que estoy aquí más embolatado que. Estoy como dormido. Estoy mirando lo que está diciendo por ejemplo.
Bueno. ¿Está entendido? ¿O alguien, hay algo más que complementar? ¿Está claro?
¿Es esa posición te obliga a estar recto, que es la alineación de los chakras.
Te obliga a estar erguido. No, no rígido, pero sí erguido.
¿Y tiene que ver con la alineación de los chakras?
Sí, señora.
¿Y qué es la antena que debe estar?
Con la antena.
Con equilibrio, con
el tiempo. En el equilibrio. Hagámosle 10 minutos. Entonces, hacemos...
15. ¿Recuerdas una pregunta que tú le hiciste? La diferencia entre creación y hacer ocurrir. Parece importante. Aclarar
y hacer ocurrir.
Entonces, cuando él explicó, dijo, para nosotros, en razón de las filosofías religiosas que tenemos, creación siempre está relacionado con el creador, con Dios, con alguien afuera. Entonces, cuando queremos crear, entramos en una comparación. Yo quiero crear, pero Dios es mayor. Yo quiero crear, pero tengo que llamar a los ángeles. Eso no es propio, decía él. Él siempre centra al ser en su sí mismo. El hacer ocurrir no requiere de dioses de otros. Requiere de la propiedad del ser. Es mejor ante el ser humano hacer ocurrir que adentrarse por el concepto de creador.
Y una parte final que me parece interesante que aclaremos es que explicó que por qué existe la historia. ¿Recuerdan esa parte final? Si la historia existe, porque los seres que no saben vivir, no saben vivir en equilibrio, tienen que vivir con muchos seres a tu lado. Entonces, eso es la historia. Me parece interesante.
Pero él dice, cuando tú creces es cuando la historia se va.
Se va.
Creo que hasta que tú no creces, la historia se
va. Pero son dos cosas, sí, se lo dije, pero son dos cosas diferentes que están cambiando. Tú mencionas que cuando creas la historia, la gente desaparece. ¿Cómo?
Lo que él dijo es que la gente vive la historia es porque necesita, como no está en equilibrio, acompañarse de muchos seres a su lado para poder ir. Pero cuando ya tú creces, cuando ya eres individual, ¿cierto? Ya la historia tuya desaparece, porque ya no necesitas de la gente a tu alrededor, sino que vas tú solo. Y ya los otros irán contigo. Ya uno no va dependiendo de mi esposo, mi hijo, mi papá.
Ni culpa al otro
de lo que no hace.
La diferencia del pensamiento colectivo al pensamiento individual. Tú como ser individual o tú como ser colectivo.
Cuando todos vamos juntos somos colectivos, ¿cierto? Que uno siempre es la familia, los amigos, el vecindario, el pueblo. Pero cuando una persona ya crece, ya no necesita andar en masa, sino que ya va. Va solo y otro lo
seguirá. María, pero no me tires indirectas ahí.
Listo. Entonces.
Ignacio, entonces en el ejercicio tenemos que pensar en qué nos falta.
No. Tú vas a pensar en qué quieres hacer ocurrir.
Hacer ocurrir.
Para ti.
No, no hacer ocurrir, sino que quieres. Pero es que acuérdese que lo más importante de hacer ocurrir es decir que voy a hacer plan. Entonces usted se puede sentar a pensar que va a ser grande, que va a ser el mejor o la mejor.
Esa es la conclusión. Cuando tú ya has concluido que serás grande, es cuando te adentras en el hacer ocurrir. ¿Qué quieres hacer ocurrir para ti? ¿Qué quieres que pase para ti?
Ah, bueno. Entonces ahí nos tenemos que pensar qué queremos hacer, qué pasa.
Ocurrir.
Claro. Decir qué es lo que vamos a hacer. Las siguientes palabras.
Vamos a ir a nuestro lugar. Nos vamos a sentar con el sacro recostado en algún lugar. Vamos a cerrar los ojos. Nos vamos a entrar en ese sentir de qué es lo que yo quiero hacer ocurrir para mí, tú para ti, cada uno para... Ya, es eso.
Es la ley del equilibrio, ser consciente de que estamos en la ley del equilibrio.